Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, que seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Tenemos por delante todavía 54 minutos enteritos de radio, así que como se nos van acumulando los planes, nos ponemos en marcha. Y es que entre esos planes tenemos dos secciones que son habituales de los martes, Enganchados en serie, hoy con un protagonista muy especial que es Hugh Grant. Tenemos Ecología de andar por casa y tenemos que resolver nuestro juego de agudeza visual. ¿Qué, cómo irá a estas horas? Carlos Honorato, ¿cómo
bueno,
va?
Bueno, está la cosa, pero vamos, que en empate.
Y ah,
es
bueno.
Que no consigo deshacer el empate.
Es muy difícil.
A ver, pero por supuesto, es difícil y por eso se llama reto, porque si no sería el fácil.
También, tienes razón.
¿No?
Sí.
Hombre, no sé, yo tengo una cierta lógica y siempre que a mí me hablan de un reto, pues tiene que ver con que es ciertamente complicado. Estoy aquí haciendo un poquito de tiempo para ver si actualizo al instante.
Pues venga,
vale. Perfecto. A esta hora, la opción más votada es la opción B, o sea, la de la foto hecha desde el puente de ventas.
Vale.
Con el 43%. Le sigue la opción C, que es la imagen que está tomada desde Torre España, que tiene el 38%. Y la opción menos votada a esta hora es la A, que es esa foto tomada desde Serrano, en la que se ve, pues eso, la Puerta de Alcalá,
sí,
que es el 19%.
Ah, bueno.
Es la menos votada de las tres.
No, que estoy mirando perpleja en qué se basarán los oyentes para votar.
No lo sé.
No tengo ni idea.
Un poco como la intuición, ¿no? El ser así medium, ¿no? Medium, será
no
la
sé.
A, será la B,
o
será
muy
la
madrugador.
C. Bueno, estas fotos están tomadas entre las 7 y las 8 de esta mañana.
Ah.
Y lo que preguntamos nosotros, ¿cuál es la que está tomada más tarde? Es decir, más cerca de las 8 de la mañana.
Muy bien, a la 1:05, como siempre, sabremos cuál es la respuesta correcta.
A la 1:05, aquí canta el gallo.
Hasta bueno. Entonces, a votar. No empecemos, porque el otro día no quisiste entonar el mea culpa, aunque te traje una ducha.
Mea culpa.
Bueno, no está mal, no está mal. ¿Esto qué? Que te pone música.
Ya me pone una base y todo. Es que estoy ahora estoy practicando las S's, como de casados.
Como casado.
Casado.
No te veo yo a ti,
¿no?
Haciendo la sección en trap.
No. No lo haré.
Hasta luego, Carlos.
Back again. You gave everything this golden glow. Now turn off all the stars, 'cause this I know, that it hurts like so to let somebody go.
Pues una de las maneras de no pasar frío, ya que hablábamos en la hora anterior con los oyentes de cómo entrar en calor, es quedarse en casa, tranquilito, mantita, el que tenga chimenea que la disfrute.
¡Qué planazo!
y una buena serie.
Sí.
Y para eso tenemos a Clara Esteban, que todas las semanas en Enganchados en Serie nos recomienda unas cuantas, siempre alrededor de una temática o de una persona, de un personaje o de un actor. En este caso lo digo porque hoy son series en las que aparece Hugh Grant.
Eso es, sí,
bueno,
protagonistas.
Nos gusta.
Que también es un poco reconfortante, ¿no?
Sí.
Ver un rostro tan conocido que nos ha acompañado durante tanto tiempo. Aunque te tengo que decir que las series de las que voy a hablar, a Hugh Grant le ha tocado interpretar unos personajes muy diferentes a aquellos clásicos que tenemos
de
en
comedia,
mente.
Sí.
Un Notting Hill, un Cuatro bodas y un funeral, tan amable, tan dulce, tan... No, aquí no.
No.
Mira, se me ha ocurrido hablar de Hugh Grant porque Netflix sacó a finales del año pasado un especial que se llamaba A la mierda 2020, que era un falso documental satírico que repasaba un año infame, dirigido por Charlie Brooker, que es el creador de Black Mirror, así que ya os podéis imaginar, aunque está todo en tono muy, muy de comedia. Este año se ha repetido la fórmula, tenemos A la mierda 2021, se puede ver...
Sí.
Ojalá no sea necesario A la mierda 2022, porque eso querrá decir que seguimos igual. El caso es que este último especial tiene peores críticas que su predecesora, pero no está mal, ¿eh? Está conducido por Hugh Grant.
Ah, bien.
Aquí lo encontramos,
bien,
¿no?
Bien.
Y aprovechando este estreno, voy a hablar de otras dos series que están protagonizadas por él, que podemos ver en Amazon Prime Video una y la otra en HBO Max. Y estamos escuchando este Wild Thing porque comenzamos con la muy recomendable A Very English Scandal, un escándalo muy británico, como queráis, dirigida por Stephen Frears, que eso ya es garantía de calidad. Recordamos que es el director de Las Amistades Peligrosas, de Café Irlandés o de Alta Fidelidad, entre otras. Esta A Very English Scandal es una miniserie muy mini, solo tiene tres episodios y está basada en la novela de John Preston, que a su vez está basada en una historia real. Así que tenemos una historia que ocurrió tal cual. La del primer político británico juzgado por intento de homicidio, que fue Jeremy Thorpe, era el líder del Partido Liberal. Es un momento en el que se acaba de despenalizar la homosexualidad en Inglaterra, pero una cosa es que ya no sea delito y otra muy diferente, que un político de alto nivel como Thorpe salga del armario. Y lo que ocurre es que surgen problemas con uno de sus amantes.
Se la entregaron a mi madre la semana pasada y la leyó cada palabra, las 17 páginas.
De Norman Joseph. Dices que es uno de tus... Jeremy y yo hemos tenido una relación homosexual. Oh, Dios mío, tu madre ha leído esto. ¿Qué es lo que quiere, dinero?
La enorme suma de $30. Ni siquiera sabe chantajear.
Oh, bueno, ¿quién es exactamente?
¿Quién es exactamente Norman Joseph? Pues un chico muy joven, muy guapo, un poco perdido en la vida, tímido, inocente, que se topa con este político poderoso, ambicioso, que sabe lo que quiere y lo toma.
No pongas esa cara de miedo.
No tengo miedo.
Sí, eres como un conejito asustado. ¿Es eso lo que eres? ¿Eres mi conejito? Oh, ¿qué es esto? De verdad, ¿qué es todo esto?
Lo siento.
Bueno, lo has pasado bien, ¿no? Entonces, ¿por qué estás tan triste?
Nadie ha sido nunca tan bueno conmigo.
La cosa es que este idilio secreto avanza en el tiempo. Norman va perdiendo esa inocencia, empoderándose cuando a Thorpe le empieza a cansar esta historia. Trata de deshacerse del chico, pasar al siguiente amante. Pero Norman piensa que si Thorpe se ha aprovechado de él, él también puede aprovecharse del político. Un escándalo muy británico, es una serie muy, muy británica y Hugh Grant también está muy británico.
Como casi siempre.
Como casi siempre.
Sí.
Por eso también conviene ver la versión original, porque ese acento tan profundo que tiene Hugh Grant, pues oye, merece la pena. Ese es uno de los atractivos de la serie, la interpretación de Hugh Grant. Otro es el morbo de la historia y no podemos olvidar que Stephen Frears es especialista en retratar la sordidez, el morbo, acordémonos de Las Amistades Peligrosas, así que el resultado es muy bueno. Por cierto que hay segunda temporada recién estrenada de un escándalo muy británico. Está en HBO Pero no está Hugh Grant, no tiene nada que ver con esta historia de la primera temporada. Lo que tienen en común es que también está basada en una historia real, con un eco social importante en los años 60 y relacionada con la moral de la sociedad de esa época, porque está centrada, atención, en el divorcio de los duques de Argyll en 1963, que fue muy mediático porque la duquesa Margaret era un personaje muy conocido por sus historias de infidelidad. Y ahí salen en el divorcio todos los trapos sucios. Una serie que también es muy recomendable en su segunda temporada. Si nos gusta, bueno, pues una serie de época.
Muy bien.
Real, además, una historia real. Y viendo un poquito las costuras de los poderosos, de la aristocracia. Vamos con la segunda, que es The Undoing, protagonizada por el matrimonio formado por una psicóloga, Nicole Kidman, y un oncólogo infantil, Hugh Grant. Por cierto, en esta canción escuchamos, que es la de la cabecera, escuchamos a Nicole Kidman interpretando esta canción. Mira, mira qué bien canta.
Bueno, ya le escuchamos cantar en Moulin Rouge,
claro,
por ejemplo.
Lo hace muy bien, lo hace muy bien. Tienen un hijo, Nicole Kidman y Hugh Grant, que es adolescente, que va a un colegio muy exclusivo en Nueva York. Las madres de ese colegio organizan una subasta muy pija para reunir fondos para las becas para los alumnos que no son ricos. Es el caso de una nueva familia. La madre se llama Elena, una mujer muy atractiva y enigmática a la que otras madres acogen con cierta reserva.
Vuelve a ser la subastadora.
¿No habíais llamado al de Sotheby's?
No podía venir, pero no pasa nada. Ya lo he hecho más veces.
Hola.
¿Qué tal?
Soy Grace Fraser.
Elena Alves. Encantada.
Hola.
Elena tiene un hijo en cuarto curso. ¿Decías que se llama Miguel?
Miguel, sí. Qué bebé tan precioso.
Gracias.
¿Eres niño o niña?
Niña, Teresa.
Oh, Teresa, me encantan tus pestañas.
¿Nos centramos? La subasta es mañana.
Bueno, pues ahí está Elena con su niño mayor, Miguel, y esta pequeña Teresa, ese bebé. Ya veremos lo que pasa con ese bebé. En este primer capítulo se celebra esa subasta. Grace, Nicole Kidman, está con su marido Jonathan, Hugh Grant, que se ha puesto muy elegante para el evento, pero él, recordemos, es un médico muy entregado a su profesión.
Esto no te va a gustar.
¿Qué pasa?
Tengo una urgencia. A Shelby se le han encharcado los pulmones.
Corre.
Ven, es la excusa ideal para irte. El chofer me dejará en el hospital.
No puedo, soy del comité. Vete, corre.
¿Seguro?
Yo
lo
me
siento,
iré en Uber.
Te llamaré.
¿A dónde va? A atender de urgencia a una paciente.
¿En serio? ¿Ver el cáncer en niños cada día y mantener el sentido del humor intacto? ¿Cómo lo hace?
Eso mismo me pregunto yo.
Es que Jonathan es el marido perfecto hasta que se demuestre lo contrario, porque se va de la fiesta y esa misma noche la misteriosa Elena aparece asesinada. Y a partir de ahí se descubre que Jonathan y Elena eran amantes. Jonathan es inmediatamente señalado como el principal sospechoso del asesinato y se da a la fuga. No cuento más, todo esto ocurre en el primer capítulo muy rápidamente. A partir de ahí, bueno, pues una investigación, un juicio por asesinato, un thriller. El creador de la serie es David E. Kelly, que es el creador de Ally McBeal y de la serie El Abogado. Es un experto en el género, de esto de los juicios. Y Nicole Kidman es productora, porque ella ya es productora de todo lo que hace.
Ah, mira.
Claro que sí, lleva las riendas. Había colaborado ya con David E. Kelly en Big Little Lies, una serie fantástica que es muy recomendable, y con Nine Perfect Strangers, de la que ya hablamos en su día, que ya era una gurú y aparecían unos pacientes que necesitaban cada uno resolver su problema. Hay que decir que también hace un papel importante Donald Sutherland como el padre de Nicole Kidman, y que distrae mucho, como pasa con todas las series de Nicole Kidman, al menos a mí me pasa, el vestuario. Porque ella saca unos trajes siempre divinos, que a ella le quedan divinas, y es que a mí se me va. No me centro en la trama. Ya cuando aparece ya con un nuevo modelo, ya le miro el pelo, le miro el peinado, le miro cómo le caen los rizos por el traje. Bueno, en fin. Bueno, pues aquí tenemos a Hugh Grant por partida doble y a toda su corte en estas dos series.
Pues a mí es un actor que siempre me ha caído simpático. Así que, aunque en estas series a lo mejor me cae un poquito menos simpático, Me lo voy a ver.
Es reconfortante.
Muy
¿verdad?
Bien.
Encontrarse con Hugh.
Claro que sí. Clara Esteban, Enganchados en Serie. Hasta la próxima semana con la sección. Con el resto, nada. Aquí, todo el rato. Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas. El programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el polígono Europolis, Las Rozas.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja, te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña. Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues después de casi 30 años, Juana Costa se ha sentido con fuerza para hablar de un drama que sacudió su vida y cambió su futuro. Lo está haciendo sobre un escenario con El Perdón, que es una obra en la que palabra y danza se combinan como vehículos de expresión de una historia muy dura. Juana, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Pues mira, muy contentos de hablar contigo, Juana, porque yo tenía muchas ganas de darte la enhorabuena. Primero, porque la obra es estupenda, y segundo, porque no es fácil superar, digamos, traumas que uno ha estado guardando mucho tiempo para sí mismo, y desde luego la prueba de que los has superado es precisamente esta obra, El Perdón, ¿no?
Claro, este es un espectáculo, como bien sabes, muy personal, en donde hablo de un asunto íntimo, un asunto muy complejo en mi vida, del que ahora sí me siento preparada para hablar. Creo que este espectáculo no lo habría podido yo llevar a cabo años atrás. Este es el momento perfecto. Han pasado ya 30 años del suceso que hizo que yo dejara de bailar, porque eso es por eso lo vinculo con la danza, porque yo estaba preparada para salir a bailar a mis clases, a las que yo iba casi cada día, cuando recibí una terrible llamada en donde me daban la noticia de la muerte de mi padre, y bueno, de alguna manera la violencia se incrustó ahí en el trauma de el trauma se me incrustó en la danza, y no volví a bailar hasta ahora, 30 años después, así que estoy muy 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 emocionada por la respuesta que el público está teniendo con nuestro espectáculo, la verdad.
Fíjate, Juana, un suceso como este, es decir, que asesinen a tu padre, se puede afrontar de dos maneras, o se puede afrontar de distintas maneras según va pasando el tiempo, me imagino, ¿no? Pero al final te quedan dos vías, o perdonar y pasar página, o tirar por el otro camino, que es el de la venganza. Está clarísimo que tú has optado por la primera, por el perdón.
Sí, es que yo creo que el perdón es una elección, es una decisión que hay que tomar, porque uno de los asuntos que nos interesaba reflexionar en nuestra pieza es cómo la violencia genera violencia, y eso es algo humano. Cuando te han hecho daño, y cuando te han hecho daño así, hay un impulso muy animal que nace desde muy dentro, que quiere devolver con la misma moneda, y eso es real. Porque yo lo sentí a los 16 años. Ya a los 16 años tenía, en algunos momentos, la violencia metida en el cuerpo, y tenía muchísima rabia, muchísima ira. Y también te digo que a la primera persona que tuve que perdonar fue a mí misma, por sentir tanta rabia y tanto odio, y poder ir para adelante cuando tomé la decisión de ir. Obviamente con la ayuda de ayuda terapéutica, he pasado por terapia, han pasado muchos años, y también siento que el arte me salvó la vida, porque afortunadamente apareció el teatro, afortunadamente apareció la interpretación en mi vida, para yo poder poner ahí el dolor y continuar y avanzar. Y ese es el camino que yo decidí, esa fue la elección que yo tomé. Y en esa medida he podido realizarme como mujer y como artista y como madre, y he podido transformarlo en arte, mi herida, ahora a mis 45 años en el Teatro Bellas Artes, cumpliendo el sueño de bailar al lado de Chevy Moraday.
Fíjate, un baile que ya decías tú que tenías muy ligado al recuerdo de aquel tremendo episodio, pero que al mismo tiempo, fíjate, además de recuperarlo seguramente por eso como una especie de terapia, es verdad que hay cosas, sentimientos sobre todo, que se expresan mejor con el movimiento del cuerpo que con la propia palabra, ¿no?
Sí, eso está claro, pero yo te corregiría en lo que dices de que es una especie de terapia, porque yo la terapia ya la hice. Si yo no hubiera hecho la terapia que hice durante tantos años, yo no podría estar hoy subida en el escenario contando mi historia. Esto no es un psicodrama en lo absoluto. Hemos utilizado mi experiencia y lo que a mí me pasó para hablar de algo universal, que tiene que ver con el perdón, que tiene que ver con romper el círculo de la violencia, que tiene que ver con ir a la vida. Es una pieza que se apoya en un suceso muy doloroso y en la sombra, pero que va hacia la luz. Es una pieza muy esperanzadora, es una pieza que habla de resiliencia, de reparación, de vida. Y lo otro que me comentas es hermoso porque el cuerpo tiene memoria.
Claro.
Y yo me he encontrado con que yo estuve desde los 3 años hasta los 16 bailando y adquirí una técnica que está alojada en mi cuerpo y que sorprendentemente la he ido encontrando a medida que he ido trabajando y preparando esta pieza durante 3 meses, 5 horas al día, armando y estructurando este espectáculo de la mano de Juan Carlos Rubio, que es un creador magnífico, es nuestro dramaturgo, y de Chevy, que pues como bien saben es Premio Nacional de Danza y es un bailarín y coreógrafo espléndido.
Oye, Juana, ¿cómo te pusiste en contacto con ellos y cómo conseguiste transmitirles exactamente lo que tú querías expresar encima del escenario?
Pues mira, fue muy curioso porque yo hice con Juan Carlos Rubio una película que se llama El Inconveniente con Kitty Mamberg, que fue una peli preciosa que estrenamos el año pasado, por la que nos nominaron al Goya las dos, y la verdad es que es una peli que nos trajo muchas alegrías. A Juan Carlos le conocí en el Festival de Málaga, cuando estábamos presentando la película, y me encontré con un ser humano que me tocó el corazón. Hubo una conexión humana entre los dos muy, muy fuerte, y en ese momento él me dijo, me gustaría mucho hacer teatro contigo. Y él ahí ya me dejó un poquito Bueno, me lo comentó, yo volví a Madrid, empecé a investigar él con quién estaba trabajando, qué estaba haciendo, y vi que estaba con Chevy haciendo un espectáculo con Aitana Sánchez Gijón, que es Juana, y que lo giraron todo el año pasado, también una pieza de danza-teatro. Y una mañana me levanté con un impulso vital de hablar con los dos. Y tampoco tenía muy claro cómo les iba a plantear esto. Nos vimos en el Teatro Español, nos tomamos un café y les dije, no les traigo una obra de teatro, no les traigo un libro para adaptar, les traigo una experiencia personal, una historia mía que se las quiero contar. No sé qué podemos hacer con esto, pero tengo claro por qué debería ser a través de la danza y tengo claro también que sería un espectáculo testimonial. Y cuando les conté mi historia, cuando les conté lo que a mí me había pasado a los 16 años, cuando contesté un teléfono y recibí la terrible noticia de que mi papá había sido asesinado, ellos se quedaron pegados a la silla y me dijeron, queremos contar esto contigo, vamos para adelante. Y ha sido un año y medio hermoso, en donde juntos hemos podido ir estructurando y hemos podido ir dándole forma a este espectáculo que ya por fin estamos pudiendo presentar en el Teatro Bellas Artes y que sinceramente estoy muy, muy, muy emocionada de cómo el público está reaccionando con él.
Supongo que a lo largo de esos meses previos de trabajo, Juana, ahí hubo que partir de una experiencia personal y hacerla universal. De ahí que, aparte de contar lo que te ha pasado a ti, digamos que abráis el abanico mucho, como tú indicabas, y se incluyan, bueno, por ejemplo, poemas de autoras colombianas, ¿no?
Para hacerlo todo
exactamente más universal.
Eso ha sido maravilloso también, ¿no? Poder incluir estos textos de mujeres que además han escrito en diferentes épocas en Colombia y que han escrito sobre la violencia. Hay un poema hermoso que se llama Patria. Tenemos 4 o 5 poemas que los hemos ido como entrelazando entre los textos que escribió Juan Carlos para, como tú decías, universalizar la pieza y sacarla de mi drama personal. Así que no, yo creo que la verdad es que el texto llega mucho a la gente.
Bueno, lo estáis pudiendo comprobar, como tú bien dices, en el Teatro Bellas Artes de Madrid. La habéis estrenado hace unos días y solo vais a estar hasta el próximo domingo. Esto,
hasta
¿qué
el domingo
pasa aquí, Juana, hombre?
No, pues, ¿sabes por qué? Porque no se le da espacio a la danza
ya
en España. Porque cuando es una pieza de danza, lo que me dice Chevy es que antes nos han dado muchísimo tiempo, que por lo general las piezas de danza duran una semana, unos cuantos días. Entonces, bueno, esperemos que el público esta semana nos acompañe como nos acompañó la semana pasada, que fue realmente espectacular, para que tengamos la posibilidad, ojalá, ¿por qué no?, en el otoño tener otra pequeña temporada, y eso sí, tendremos gira durante todo el año en España y con el sueño llevarlo a Colombia, porque creo que esta es una pieza que hay que llevar a Colombia.
Pues sí.
Y estamos en conversaciones a ver si conseguimos llegar al Festival Iberoamericano de Teatro, que es uno de los mejores del mundo y donde para mí sería un sueño poder presentar Nuestro Perdón.
Es cierto que esta obra surge de ti, es decir, la idea, luego la habéis ido perfilando entre los tres, entre Chevy, entre Rubio y tú misma. Pero claro, cuando uno está a punto de salir al escenario, por mucha preparación previa que tenga, hay una cantidad de sensaciones habitualmente impresionante. En este caso, ¿cómo te sentías tú 2 minutos antes de pisar el escenario y mostrar al público por primera vez este El Perdón?
Pues te digo que esta semana que hemos estado, más los otros 2 días tuvimos un preestreno en Alcalá de Henares y un estreno en Córdoba, pues da muchos nervios, porque bueno, es tirarse a la piscina. Hay como una sensación también de sentirme expuesta, hay cierto pudor, hay cierto miedo, pero cuando ya sales y empieza la función, todo cobra sentido y de repente no es por una extraña razón aparece la magia, el espectador se mete en la historia y realmente lo que me está pasando es que vuelo, pero vuelo de verdad. Sí, me ha hecho volar en el espectáculo.
Bueno, pues hay que ir a ver El Perdón para ver cómo vuela Juana Costa por el escenario.
Pero que no es una metáfora, que es de verdad, que le he dicho.
Pues nada, no nos lo podemos perder.
Exacto.
Porque solamente tenemos hasta este próximo domingo para verlo. Luego es verdad que seguramente volverá el espectáculo en algún momento. Y mientras tanto, aparte de la gira, Juana, creo que no te vas a aburrir nada porque tienes rodaje de serie, película, un poco de todo, ¿no?
Sí, ahora además estrenamos el 25 de marzo, Llegaron de Noche, la película de Imanol Uribe.
Sí.
Estamos súper ilusionados también de poder compartir este trabajo con el público. Y nada, el estreno de Now and Then, que es la serie que hice el año pasado con Apple TV, con Bambú. Y bueno, nuevas películas y series que empezaré a rodar a lo largo del año, así que se viene un año cargado de estrenos y de nuevos proyectos.
Claro que sí. Mientras tanto, pues oye, eres una mujer como cualquier otra, con tus niños, en fin, compaginando un poco todo, claro.
Todo. Esto es lo que hay con mi hija de 15 años, adolescente.
Ajá.
Y con la vida maravillosa, afortunadamente, que tengo en esta ciudad que amo, que es Madrid, en donde vivo dichosa.
Ajá. Juana Costa, que nos vemos antes del domingo.
Eso
atención.
Eso espero.
Teatro Bellas Artes de Madrid, El Perdón, una obra en la que Juana se abre en canal. A la hora de la verdad, Juana, lo que has hecho es abrirte en canal. Decías tú, no es terapia, pero a lo mejor sí era la manera de cerrar, digamos, definitivamente el círculo, ¿no?
Exactamente. Hay algo ahí, sí que hay algo catártico, hay algo reparador, hay algo de cerrar un círculo y en eso tienes muchísima razón.
Pues nada, Juana Costa en el escenario del Teatro Bellas Artes hasta el domingo con El Perdón. Juana, muchísima suerte, enhorabuena y hasta
muchísima
la próxima.
Gracias.
Un beso.
Gracias, un beso.
Hasta luego.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este jueves no te lo puedes perder.
Tenemos de todo en el partido de la onda.
Desde las 7:10 arrancamos con la eliminatoria copera de octavos de final del Real Madrid en Elche.
El primer partido tras su flamante Supercopa de España.
A la misma hora el Getafe recibe en Liga al Granada.
La tarde se completa con la segunda semifinal de la Supercopa femenina, Levante Atlético.
Y el asalto del Real Madrid en la pista de Alba Berlín en la Euroliga de baloncesto.
¡Gol!
Sonido Onda Madrid. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Bueno, pues hay una encuesta del Instituto Sondea muy interesante que dice que el 76% de los españoles renunciamos a entrar en baños públicos de bares, de estaciones, de trenes, de aeropuertos, debido a la falta de higiene. Con el objetivo de lograr una experiencia integral de bienestar, la compañía holandesa 100 Restroom acaba de inaugurar dos baños en las estaciones de Madrid Chamartín y cercanías Atocha. Son baños que tienen duchas, espacio para que nos realicemos un chequeo de salud, y por un euro los viajeros pueden usar estos lavabos premium, que cuentan también con sala de lactancia, en fin, con un montón de cosas, que es lo que nos va a contar Niels Baker, que es director de 100 Restrooms en España, aquí en España. Niels, muy buenos días.
Buenos días.
Así que los españoles somos muy escrupulosos con esto de la higiene en los baños públicos, ¿no?
Sí. Por lo que hemos notado, sí.
Claro, y por lo tanto vosotros ahí dijisteis, oye, fantástico, vamos a montar unos baños, que son unos baños absolutamente premium, porque ya decía yo que tienen de todo, tienen duchas, tienen cambiadores para bebé, pero ¿qué otras cosas nos vamos a encontrar en uno de estos baños?
Tenemos un punto de hidratación, como lo llamamos, que es un vaso de agua gratuita, que está con una máquina de osmosis e incluso frío en el verano sobre todo. Tenemos un chequeo de salud con una máquina como los puedes encontrar en alguna farmacia o parafarmacia,
sí.
lo que cuesta como mínimo 50 céntimos normalmente en nuestras instalaciones es gratuita, y que son máquinas de última generación que te miden de todo. Entonces, no somos médicos, pero sí que el resultado se imprime en una hojita y te indicará más o menos cómo es tu estado de salud.
Ajá, muy interesante. Bueno, no son los primeros baños de estas características que vais a instalar. Ya habíais tenido unos anteriores y deduzco, por lo tanto, que han tenido mucho éxito.
Sí. Hemos abierto en julio los aseos en la zona del Jardín Botánico, en la estación de Atocha. También en julio las primeras instalaciones en la estación de Sants en Barcelona, y últimamente hemos abierto también un núcleo en la parte de cercanías en la estación de Atocha y el segundo núcleo en Barcelona. O sea, hay varios núcleos de aseos en cada estación, como son las dos estaciones más grandes de España. Y la semana pasada hemos abierto los de Chamartín.
Bueno, es una experiencia que nos llega también de otros países donde estáis trabajando, digamos, en proyectos muy parecidos como pueden ser Bélgica, Suecia, Holanda, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos baños de estas características habéis instalado por todo el mundo?
Hemos empezado en 2018 y la primera tienda, lo llamamos, son tiendas de aseos, por decirlo así. Hemos abierto en el centro comercial La Vaguada, en Madrid.
Sí.
Luego, tres centros comerciales en Estocolmo, en Suecia. Tenemos dos centros comerciales en Bélgica. Otra instalación en la costa de Bélgica, en Knokke-Heist, que está en la playa. Y luego hemos llegado a un acuerdo con Total, que son gasolineras, es la red de gasolineras en Holanda, que es un total de 25 gasolineras, donde uh-huh. también implementamos el concepto. Y luego aquí en España nos falta abrir Alicante, todo vino de un solo concurso. El 1 de febrero abrimos en Alicante y luego posteriormente, finales de febrero, en Zaragoza.
Ajá. Oye, Nils, yo aquí el único problema que le veo a estos baños es que entras y te dan ganas de no salir, de pasarte la mañana allí tranquilamente, relajándote.
De hecho, que la semana pasada salió un artículo muy que me daba mucha gracia en Viva Madrid o Madrid Viva, ¿sí? O algo así, que era una periodista que dijo, bueno, pues si a mí me arregláis una habitación con una cama, me quedo aquí.
Pues sí, dan ganas de ir a estos baños con el cepillo de dientes, ponerlo allí en un vasito, sí, y decir, sí, aquí me quedo a vivir tranquilamente.
Bueno, incluso a veces, como tenemos una sala de lactancia, que sí, tiene, es una sala súper privada con cortinas donde una mujer que no que quiere dar leche natural a, sí, a su bebé, está en total privacidad. A veces hay madres que nos piden si pueden alquilar la sala por una hora.
Ya, claro, claro, se está allí divinamente. En sí, fin, que todos los oyentes que pasen por la estación de Madrid Chamartini y la de cercanías de Atocha van a poder disfrutar de este espacio. Además, es un gran espacio, ¿no? ¿Cuántos metros tiene?
Sí, bueno, las más grandes son, están en Atocha y Chamartín, sí, que los dos miden, cercanías de Atocha mide 180 metros cuadrados.
Que no
y
está
el
mal,
Chamartín,
¿eh?
Chamartín igual.
No está luego nada
en la,
mal.
En la zona de Jardín Botánico, sí, de Atocha, mm, está dividido los aseos de hombres y mujeres en dos. En total son 200 metros también. Uh-huh. Y en Sants, 120 metros y 60 metros. Total, bueno, de todo, entre todas las estaciones que han salido en el concurso, son unos 900 metros cuadrados.
Bueno, 900 metros cuadrados para poder disfrutar de unos servicios que muchas veces prescindimos de ellos cuando no estamos en nuestra propia casa, pues porque nos da un poquito así de repelús. No, sí, ocurre lo mismo con estos nuevos aseos, lo dicho, que son una auténtica maravilla. Nils Baker, director de 100 Restrooms, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y nada, nada, a seguir colocando servicios como estos, que nos hace muy feliz y
bueno,
nos deja muy
pues
tranquilos. Un abrazo. Hasta
muchas
luego,
gracias.
Nils. Adiós.
Vale, hasta luego.
Bueno, yo creo que todos en algún momento, por diferentes razones, nos hemos preguntado, bueno, ¿cuál es el transporte público más ecológico de todos o el menos contaminante? Bueno, pues es una pregunta a la que hoy nos quiere responder Miguel Aguado, que es el que sabe de estas cosas y que cada martes nos visita con su ecología de andar por casa. Miguel, muy buenos días.
Muy buenos días. Buena pregunta, ¿verdad?
Hombre, pues sí, porque ahora que lo dices, siempre decimos el transporte público es mucho más ecológico que el privado. Pero claro, dentro del transporte público no es lo mismo un patinete eléctrico que un tren, por ejemplo, ¿no? O que un avión.
Claro, y has puesto ejemplos muy, muy, muy buenos. Mm. Claro, mucha gente pensará, dice, este nos va a mandar otra vez a andar por las calles, ¿no? Ah. Evidentemente, el que menos contamina es utilizar nuestras piernas, pero no siempre tenemos la distancia o el tiempo adecuado. Aquello que no produzca emisiones, pues lo será. Pero podemos hacer un recorrido e incluso luego ver estos nuevos que aparecen por la ciudad, ¿no? Los patinetes, vehículos de hidrógeno. Es que todo esto va cambiando muy, muy deprisa.
Es verdad.
Mira, cada uno de nosotros, tú y yo, emitimos por nuestra acción de media a lo largo del año algo más de 7 toneladas de CO2, queramos o no.
Vaya.
Unos más, otros menos. Sí. Y el 18, el 20% prácticamente de todo ello es por el transporte que utilizamos, algo más de una tonelada. Con lo cual aquí sí que nuestra acción del día a día interfiere mucho, porque lo podemos lograr reducir estas emisiones. Y si hacemos un recorrido, pues mencionabas el avión. Evidentemente, el avión frente al coche, que podría ser la otra forma de desplazarnos también lejos, pues depende, como siempre. Si es una larga distancia, realmente el avión emite muchas menos emisiones de CO2 que ir en coche una sola persona.
Uh-huh,
van
muy bien.
Más personas, y entonces si tenemos que irnos lejos, pongamos, nos vamos a París, a Alemania, a Londres, pues aparte de otras ventajas, nos merece la pena ir en avión frente a ir yo solo en el coche, por ejemplo. Si vamos 3 o 4, pues aquí ya acabamos adaptándonos. En corta distancia, evidentemente, irnos de aquí a Valladolid, pero incluso a Barcelona,
sí.
Las emisiones de CO2 son superiores, las del coche, que las de irnos, las del avión, que la de irnos en coche.
Ya.
Igual, a larga distancia, avión, a corta, cualquier otro sistema.
Vale.
Frente a todo esto, frente al coche que he puesto de comparativa, pues el tren, todo lo que va por raíles, es mucho, mucho más eficiente. En distancias largas, pues el tren, cualquiera de los sistemas de tren, y realmente ocupa menos espacio, que es algo importante también, con lo cual requiere menos infraestructuras, menos gasto a la hora de construirlo, y las emisiones son mucho menores y además prolonga. Evidentemente, los trenes que utilizan, ya la mayoría usan electricidad, frente a aquellos que tienen emisiones de CO2, porque además utilizan diésel. Quedan pocos y son los de carga los que hacen esto. Pero si nos acercamos a la ciudad, a lo que nosotros utilizamos en el día a día, pues aquí también podríamos aplicar el mismo criterio. Uno, podemos ir andando, una distancia corta podemos ir en bici,
sí.
Sería estupendo,
sí.
Y ahí nos quedamos en esa parte. Pero vamos a utilizar el transporte, siempre frente al coche, que es el que sabemos que además emite, contamina y ocupa muchísimo espacio. Un coche tiene 6 veces más espacio en la ciudad de Madrid que una persona. Es el verdadero rey de la ciudad, en Madrid y en cualquier otra ciudad. Dedicamos más espacio a que se puedan mover y aparcar los coches que a que una persona pueda andar. Y eso también hay que verlo. Las ciudades no son de las personas, son de los coches, aunque se vayan transformando. Fíjate qué buen uso tienen cuando se hacen peatonales las calles.
Pues
va
sí.
Mucha más gente, el comercio prospera. Es muy bueno y los coches aparcan donde sea. Y si puede ser, fuera del centro de la ciudad, si uno viene de lejos. Aquí aplicamos también el criterio de que los raíles son estupendos y en nuestro entorno, en la Comunidad de Madrid, yo apostaría claramente por utilizar cercanías, que además funciona muy bien, y utilizar el metro, que también sabemos que funciona muy bien y que tiene una red muy amplia, llega incluso fuera de la ciudad de Madrid. Y sobre todo es que el consumo que hace y las emisiones que tiene, como vamos muchos dentro de este tren o dentro de cercanías, pues digamos, nos repartimos. Ese más de una tonelada que podemos emitir cualquiera de nosotros baja, porque somos muchos en un corto espacio y con un consumo. En todo esto siempre hay grises, porque no es lo mismo. Dice, claro, pero depende cómo se produzca esa energía eléctrica.
Ya, claro.
Si es con renovable o si lo hacemos aquí gastando con carbón. Pero que en España tenemos ya prácticamente la mitad de nuestra energía renovable, pues nos puede permitir afirmar que los sistemas de raíles con carga eléctrica van estupendamente. Quiere decir que si usted tiene que ir desde el Escorial hasta Madrid, no lo dude, cercanías. Si se tiene que mover de Aluche a Plaza de Castilla, metro, no lo dude. Mejor sistema no lo hay. Creo que no estoy descubriendo el mundo. Si vamos al siguiente, que podría ser el autobús,
sí.
Pues exactamente en esta escala. Yo, si uno no puede, el autobús. Tiene la ventaja que a mí me gusta mucho que vamos viendo la ciudad y vamos viendo por dónde andamos, ¿no? Que eso, bueno, no sé si es ecológico o no, pero es bonito.
Ya,
disfrutar
sí.
de nuestro entorno. Y aquí lo mismo, autobuses de cercanías, estos autobuses verdes que tenemos por toda la comunidad, o los autobuses interurbanos dentro de todas las propias ciudades. Muchas, ya no solamente Madrid, tienen autobuses circulares. Alcobendas, San Sebastián de los Reyes. Estamos teniendo formas de moverse dentro de la ciudad que son bastante cómodas y además cuyo consumo es mucho menor. Y eso yo creo que también nos viene muy, muy bien. Pero ya tenemos autobuses de distinto tipo, Eli. Les tenemos desde los convencionales,
sí.
De diésel, van entrando mucho los de gas natural. Sí. En Madrid la apuesta de dentro de la ciudad de Madrid es por el gas natural, que evidentemente contamina bastante menos que el diésel, aunque sigue siendo un combustible fósil. Los eléctricos ya les vemos como algo normal, les hemos empezado a ver estos pequeñitos, sí, que vemos por el centro, sí, sí, de Madrid, que además se mueven bien por las calles pequeñas y no hacen ruido, tienen varias ventajas. Y como ya sabemos que nuestra producción de energía es bastante renovable, estos funcionan muy bien. En breve empezaremos a ver autobuses de los grandes, digamos. Ya hay tecnología y además siempre nos gusta destacar en este programa cuando es nacional. Pues tecnología que uno de los principales proveedores a nivel mundial es una empresa vasca. O sea que se hacen en España autobuses de muy buena calidad eléctricos y se exportan para todo el mundo. Con lo cual ahí tendríamos una ventaja. Si usted ve un autobús eléctrico, no le digo que se tire de cabeza, pero utilícele. Ese, perfecto. Y luego tenemos los autobuses también que empiezan a verse y que la tecnología va a pegar unos saltos en los próximos 5 años tremenda, que son los de hidrógeno. Los de hidrógeno además, sí, tienen una ventaja estupenda. Es la fotólisis que todos hemos estudiado. Y lo que se hace directamente es, se produce vapor de agua. O sea, sí, no hay ningún problema con el autobús por donde circule. Y en este caso también se genera previamente con energía eléctrica, con lo cual sin ningún problema. Yo iría también en autobús y en ese escalado. Diésel, mejor quieren un coche diésel, el autobús así eléctrico si podemos, gas natural también está bien entre medias. Iremos viendo un cambio tremendo en los autobuses, como hemos visto en la calidad de los autobuses, se viaja muy bien en el autobús público. Y luego teníamos, como nos decías, Eli, pues ahora tenemos los patinetes, un, sí, montón de equipamientos. Me gustaría contrastar tres: la bici eléctrica, que tenemos en Madrid y en muchos municipios de Madrid también, sistemas de estos que puedo subirme y bajarme en una bici eléctrica. Esta, que sepamos que emite muchas menos emisiones de CO2, lógicamente, que un coche, y funciona bastante bien. Es un buen sistema de moverse sin tener que hacer un grandísimo esfuerzo en las cuestas, etcétera. Ligado a la bici eléctrica tenemos estos coches que uno coge con el móvil, lo coges en un sitio y lo sueltas en otro, y que suelen ser eléctricos. Perfecto, podemos hacerlo también. A mí me gustaría poner un esfuerzo o un chapó al esfuerzo que han hecho nuestros amigos taxistas, que muchos nos estarán escuchando, y que han ido modernizando y utilizando vehículos que casi parece que son monotemáticos. Vemos un montón de vehículos híbridos de la misma marca utilizados por los taxis. La reducción de emisiones de los taxis en Madrid también es muy significativa. ¿Queda espacio por recorrer? Por supuesto. Y luego las VTCs y todos estos también van en la misma línea. Pero el esfuerzo de cambio que ha hecho el sector del taxi es fantástico. Ya. Los patinetes realmente son poco ecológicos, fíjate, porque los utilizamos para sustituir no el coche, sino sustituir cuando vamos andando, cuando vamos en autobús o vamos en el metro. Uno no se viene desde Aranjuez a Madrid en patinete. Mejor hay uno, pero vamos, poca gente más.
Poco.
Con lo cual no sustituye un tema contaminante, sino que suele sustituir el esfuerzo de las piernas. Aún así, es un buen transporte, ocupa poco espacio, pero como equipo se utiliza mucho y entonces dura un año, año y medio. Yo ahí lo dejaría entre medias. Si puede, ande. Y luego, como decía, la tendencia en el hidrógeno, que empezaremos a verlo también en vehículos propios, convencionales, que va a ser un cambio tremendo. Utilice la cabeza, yo creo que debemos de andar directamente todo lo que podamos, pero ya tenemos todo un buen abanico. Lo que vaya sobre raíles, yo me lo apuntaba lo primero.
Muy bien, pues apuntado lo tenemos. Entre la duda, avión o coche, larga distancia avión, corta distancia coche. Entre coche y tren o metro, desde luego tren o metro. Y entre coche también los autobuses. Mejor que el coche, peor que el metro. Ahí vamos haciendo nuestra propia composición, Miguel.
Un buen resumen, Eli.
Bueno, aquí, a bote pronto, ya sabes, a bola pluma, que decía el otro, intentando, oye, organizarme yo también para saber qué medio de transporte tengo que utilizar para contaminar lo menos posible. En fin, Miguel, que muchísimas gracias. La semana que viene, más ecología de andar por casa.
Y pues disfrutémoslo todos y movámonos por Madrid, que hay mucho, mucho que ver.
Muy bien, con cuidadito, eso sí, ahí siempre. Está. Gracias, Miguel, un beso, hasta luego.
Un beso, hasta luego.
Carlos Honorato, que rozamos ya a la 1:05. Compañero.
Estamos ahí, rozando. Ajá. Bueno, pues hay que dar ya la solución a nuestro reto.
Bueno, antes de eso, cuéntame qué han votado los oyentes.
Los oyentes han votado mayoritariamente por la opción B. La opción en la que se ven los coches desde el puente de ventas, en la M30, así con sus faritos encendidos.
Esa creen que es la fotografía que se ha tomado más tarde.
46%.
Ah, bueno, oye, casi la mitad.
Bien. La opción C, la que está tomada desde arriba del Pirulí, esa ha tenido el 33%.
Ah, mira.
Y la opción menos votada ha sido la A, en la que se ve la puerta de Alcalá, así, pues un poquito de esquinilla.
Sí.
Es el 21%.
Y la solución correcta es...
la A.
Así... ¡Qué vuelta a ganar!
Hombre, por supuesto. Además...
o sea, la menos votada por los oyentes.
Mira, además tengo aquí las horas.
Sí, sí,
la hora,
sí.
Las horas en las que se ha hecho.
Ajá.
Tú puedes ser testigo porque está con... Abajo del todo pone la hora en la que se ha tomado. Tanto la opción B como la opción C están tomadas a las 7:40.
Exactamente.
¿Y la opción A qué hora?
A las 7:50:06. A esa hora.
¡Sí, señor!
Perfecto, pues una vez más Honorato ha ganado al personal.
Es que no se puede.
Es que estás,
no se puede.
Estás imparable, compañero. Estás empezado el año.
Impagable.
Bueno, impagable sí, porque aquí no te pagamos mucho. Pero bien, mañana más.
Mañana otro reto.
Que nos vamos. Nos vamos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Sigue Onda Madrid. Nosotros volvemos a las 10 y los que vuelven ahora son los compañeros del partido de la 1. Así que hasta mañana. Thank you.